comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
Recuerdo que 473-4433 es el número de la azotea para que puedas comunicarte con nosotros. También nos puedes estar escuchando a través de www.radiodelazotea.com.ar, Andrea.
Y vamos a darle la bienvenida, está en comunicación Carlos Spinelli, él es el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense,
la habitual columna de este
Mar
espacio,
del Plata,
¿no?
Exacto. Buenas noches.
Hola chicos, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, sabemos, tenemos entendido que siguen con algunos problemas de infraestructura en el Poder Judicial de Mar del Plata, sufriéndolo los trabajadores, claramente.
Qué optimista que sos, Andrea. Algunos. Si supieras la cantidad que tenemos. Uh-huh. Lamentablemente esta corte creo que se caracteriza por la desidia y el desinterés que ha demostrado permanentemente, ¿no? Nosotros, particularmente yo, pero en general todos creíamos que como se trataba de una mujer presidente, iba a velar por lo menos por los derechos de los trabajadores, por ahí más afín con las trabajadoras, pero en general creíamos que iba a tener un poco más de dedicación a la dignidad del trabajo, pero bueno, no nos equivocamos, a pesar de que es una persona que se ha dedicado siempre al fuero laboral, lamentablemente nos equivocamos. Bien. Y esto lo padecemos en Mar del Plata, desgraciadamente, ¿no?
Carlos, la semana pasada estuvieron de paro los trabajadores judiciales también con trabajadores de la salud y la educación. ¿Nos podés comentar un poco qué resultó de ese paro en donde pedían mejoras en las condiciones de empleo y así también la reapertura de la instancia paritaria, que sabemos que los trabajadores judiciales no la tienen aún? ¿Qué avances hubo al respecto?
No, ninguno. Hasta ahora el resultado ha sido nulo. Por eso, insisto, el desinterés y la desidia de esta corte ha sido una consecuente desde que asumió como presidenta hasta la doctora Cova. Sobre todo que nos juntamos, nos reunimos, fijamos una fecha, a ver qué podemos hacer, y cuando llega el día de la reunión, o bien se levanta o bien no hay respuesta, o bien nos vamos suponiendo en que se van a consultar los ministros en determinados temas y queda todo en la nada. Así que no, desgraciadamente la última medida de fuerza que se hizo la semana pasada, que consistió en un retiro a partir de las 10 de la mañana con asamblea en todas las departamentales, fue generalizado. La mayoría de los compañeros optaron por retirarse, pero hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta ninguna a esta medida que sin duda hemos compartido con algunos compañeros que están nucleados dentro de la CTA.
Uh-huh. Y hablando específicamente de los problemas de infraestructura, ¿cuáles pondrían ustedes así tal vez como los principales a enumerar, ¿no? Si usted tuviera que poner, si se quiere, una tabla de prioridades, ¿no? Para intentar resolver en lo inmediato, en lo urgente, ¿cuáles pondrían?
En lo que es infraestructura, ¿me decís?
Sí, exactamente.
Mirá, en la provincia está declarado la emergencia edilicia en el Poder Judicial. Eso te está diciendo a las claras cuál es la situación. En el aspecto a nivel local, en el departamento es un desastre, salvo de las 23 dependencias donde se está realizando actividad tribunalicia, creo que son 6 o 7 que son propias de la corte, el resto son alquiladas, y de esas un 30% aproximadamente se puede decir que se trabaja con dignidad en algunos casos, y en otros casos son realmente verdaderas posilgas. Y y esto dicho con el real criterio de la palabra, eso es lo que yo entiendo que tenemos como lugares de trabajo. Esto es el caso de Brown, por ejemplo, en 1771, que ustedes nos habrán escuchado estos últimos días reclamar con firmeza, a pesar de que lo hicimos junto con los empleados de los 4 juzgados civiles, con los titulares a la cabeza, con el presidente de la Cámara Civil, que tiene superintendencia sobre esos edificios, el doctor Roberto Lustanó, que nos acompañó en la medida. Uh-huh. Nuestros ruegos a que se ocuparan del tema fueron respondidos con abríguense, chicos, o no se hagan problemas, ya viene el calorcito. Estas fueron las palabras de los funcionarios de la corte y de la doctora Kogan puntualmente. Y así estamos, así está, por ejemplo, la Defensoría Descentralizada, que tiene sede en Pringles y Almafuerte. Uh-huh. Hace 11, 12 meses que están sin calefacción. Está bien, podemos decir que en el medio pasó el verano, sí, macanudo, pero los chicos no tenían ganas ni siquiera para calentarse agua, ¿no?
Carlos, ¿tienen prevista la adopción de alguna nueva medida de fuerza en las próximas semanas?
En el orden provincial se están estudiando, de acuerdo a cómo ha sido la circunstancia de esta última medida de la semana pasada. Tenemos elecciones ahora, pasado mañana, el 23, elecciones de la CTA, que ha cruzado al gremio en esta situación de elecciones, digamos, internas en el gremio. Ha hecho que esta semana casi no haya actividad gremial en ese aspecto, y supongo que a partir de la semana que viene volveremos a tomar con fuerza alguna decisión respecto a la cantidad innumerable de reclamos que hemos hecho y que no han sido respondidos hasta el día de la fecha, ¿no?
Uh-huh. Por último, queríamos consultarle acerca de algo que siempre se anuncia y se reanuncia, Carlos, que tiene relación con la ciudad judicial, la construcción de la ciudad judicial, algo que es muy esperado por muchos sectores, pero entre otros también por el sector de los trabajadores, ¿no? ¿Qué novedades hay? ¿Cómo viene la marcha de la construcción de la ciudad judicial en Mar del Plata?
Mira, es un tema remanido y candente a la vez, porque hasta ahora todavía no se ha hecho la sesión a través del Senado de la Nación, no se ha hecho la sesión, digamos, a la provincia para que las tierras pasen, digamos, directamente a la provincia y la provincia pueda disponer para hacer la ciudad judicial. Lamentablemente esto se ha atrasado mucho. No hay al momento, si bien se ha firmado hace pocos días una nota donde todos los actores de la justicia, digamos, hemos firmado una nota para mandar a los distintos partidos políticos, hasta el día de la fecha todavía no hemos tenido respuesta. Y lo que es peor, vemos que tampoco se habla de lo que realmente a nosotros nos interesa, que es saber qué tipo de edificación, qué proyecto se va a hacer. En algún momento, cuando la mesa, esta famosa mesa de concertación en la que participábamos todos los actores del Poder Judicial, se hablaban y se reunían permanentemente, la idea era hacer un concurso de ideas, algo así. Hoy vemos con asombro que se ha dejado de hablar de esto, se habla de la ciudad judicial y no sabemos qué es lo que se pretende hacer, y tenemos miedo que no se nos tenga en cuenta, que no se nos tenga en cuenta respecto a las necesidades reales que tenemos en cuanto a la edificación. Así que uh-huh. Estamos muy alerta en este tema y bueno, cuidando de que no se vaya a realizar algo que después tengamos que arrepentirnos.
Carlos, muchísimas gracias, bueno, por la participación en Crítica Penal.
No, gracias a vos, Andrea. Muy bueno el programa, sigan adelante. Los escucho todos los lunes, así que un abrazo grande para la producción y muy bueno.
Buenísimo, muchas gracias.
Gracias por el tiempo.
Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Carlos Spinelli, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, bueno, relatando el mismo panorama que cada 15 días, lamentablemente, tienen que traer los trabajadores judiciales, problemas de infraestructura, problemas porque no logran visualizarse posibilidades de concretar una instancia paritaria para los trabajadores del sector. Y bueno, lo mismo de siempre, la ciudad judicial ahí a la espera, solamente en anuncios y palabras de funcionarios.
Una frase nada más que me quedó rebotando ahí: qué es triste que un funcionario, que un superior en tu trabajo te termine diciendo, por el tema de la calefacción y demás, no, quédate tranquilo, estamos en septiembre, ya viene el calorcito, ¿no?
O en su defecto, abrigate hasta
tanto. Y si no, tráete una campera más. Bueno, buenísimo, esta es la cuestión. El bloque que viene vamos a retomar el tema específicamente del programa, que es el juicio oral, y lo vamos a hacer con una entrevista en piso. Vos ya lo habías mencionado en los primeros instantes del programa, Andrea. Va a estar aquí, de hecho ya está en los estudios de la azotea, Alfredo De Leonardis, docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y juez del Tribunal Oral en lo Criminal. El próximo bloque.
Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal.
¿Cómo se construye otra comunicación?
Con otras voces. Con otras
olas.
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 Olas. Olas. Olas.
Que suenan distintas.
Que suenan más cerca.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha.
Hola, vecinos de Mar del Plata, acá estamos nuevamente los productores de la Feria Verde, transitando el cuarto año de alegría. Los invitamos a construir un mundo diferente, un mundo donde la salud, el bienestar, el consumo responsable, el comercio justo y la economía solidaria sean una constante. Recordarles, sí, que estamos todos los martes y sábados en la Plaza Rocha de 9 a 2 de la tarde y los domingos de 10 a 5 de la tarde en Camet. Ya saben, ustedes son nuestra razón. Gracias.
El 23 de septiembre, elecciones en CTA. Vota la lista 1, la lista de los judiciales. En la Mesa Nacional, Pablo Micheli, José Rigane y Hugo Blasco en Derechos Humanos. En la Mesa Provincial, Secretario General Cachorro Godoy, Secretario Adjunto Osvaldo Rosas. En la Mesa Regional, Secretario General Ángel D'Amico, Secretario de Relaciones Institucionales Enrique López, Vocal Titular Mariano Fernández y María Paula López, Revisora de Cuentas. Congresales Provinciales, Karina Mariani, Oscar Jenny y Miguel de Andrés. El 23, vota la 1. No te confundas, la 1, la lista de los judiciales.
Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Adhieren y apoyan a Crítica Penal.
Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB.
Sentado en el piso aquí en FM de la Azotea, en el piso no, que suena medio porque tenemos tirado en el piso, en el suelo. No, en el suelo no, en el piso
términos
de la radio.
Claro. Cuando hablamos de piso en la radio se entiende en los estudios.
Exacto. Y bueno, lo tenemos finalmente a Alfredo De Leonardis, quien es docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, además de juez del Tribunal Oral en lo Criminal. Buenas noches, Alfredo.
Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado, ¿eh?
Bien, bueno, como decíamos y lo veníamos anunciando a lo largo del programa, hoy el juicio oral. ¿Qué entender por un juicio oral penal?
Bueno, en un juicio oral penal es la, la aproximación más directa a lo que entendemos por la idea de justicia, cuando la idea que tenemos de un juicio precisamente son dos personas confrontando, sosteniendo intereses contrapuestos y alguien escuchando para decidir ese conflicto. Es la idea que tenemos formada a partir de la televisión, que es una idea que responde a cómo se hacían los juicios en la antigüedad. Creo que algo han hablado de eso, pero esos juicios se hacían así: alguien que acusaba, alguien que defendía y alguien que decidía.
Bien, ¿todos los procesos penales terminan en juicio oral necesariamente?
No terminan necesariamente en juicio oral. Primero, el hecho debe esclarecerse para que podamos pensar en un juicio. Primero, tiene que haber un delito comprobado y una persona a la que atribuirle ese delito con elementos que lo vinculen con ese hecho. Si esa imputación es de la fuerza tal, es de una importancia tal como para que la causa pase a la etapa de juicio, la causa puede terminar en un juicio oral, salvo que el imputado decida adoptar someterse a un procedimiento alternativo que impide o que evita el juicio oral, que es bastante utilizado por muchas circunstancias. El imputado a veces opta por no terminar su causa en un juicio oral, pero tiene derecho a juicio oral. Todas las causas que se elevan a la etapa de juicio está previsto que terminen en un juicio oral, si es que las partes están de acuerdo en eso.
Uh-huh. Y hay homogeneidad en el país, es decir, todas las provincias tienen un sistema penal con juicio oral.
Bueno, eso fue un tema que que en realidad se fue insertando gradualmente en el país. Digamos que la provincia de Córdoba es la primera que adoptó ese sistema de enjuiciamiento penal con sistema de juicio oral en la década del 30, 40, hace muchos años, y luego se fue extendiendo a las distintas provincias. La capital federal estuvo bastante demorada. Nuestra provincia de Buenos Aires en el año 1998, uh-huh, adoptó ese sistema de enjuiciamiento, y la capital federal digamos que lo demoró aún más, y la última provincia en incorporarse, que creo que con la que cerramos los esquemas del país, es la provincia de Santa Fe, que en este momento están haciendo experiencias pilotos para poner en funcionamiento un sistema de juicio oral.
Uh-huh. Bien, ¿y cómo se inicia, cómo comienza el juicio oral?
Bueno, el juicio oral comienza con la elevación de la causa por parte de la justicia de garantías, que es la que actúa en la primera parte del procedimiento, en la investigación, determinando que existe mérito, que hay causa probable para elevar una causa a juicio. Con ese dictamen de la justicia de garantías se inicia la etapa de juicio, y bueno, lo que se hace es citar a las partes a juicio. O sea, hay actos, preliminares, preparatorios de la audiencia de debate, del juicio en sí, que básicamente es citar a las partes a juicio para que digan cuál es la prueba que ellos quieren tener, quieren que se produzca en el juicio para hacer prevalecer sus intereses. Así se comienza con una citación a las partes para que ofrezcan prueba, y después en el juicio se va precisamente a producir esa prueba.
¿Y quiénes o quiénes son los que proponen las pruebas?
Básicamente las partes esenciales son el fiscal y el defensor, uh-huh, pero también puede haber otros terceros, sujetos no esenciales, eventuales, como el particular damnificado, que representa los intereses de la víctima concretamente. Ajá. El fiscal representa más los intereses de la sociedad,
claro.
Y el particular damnificado está más conectado con el interés concreto de la víctima de obtener una sentencia condenatoria, seguramente, y eventualmente el actor civil que va por una indemnización al juicio.
Claro, sí. Y siguiendo con este instructivo, digamos, ¿quién es el que interroga a los testigos, peritos, policías?
Bien.
¿Cómo se interroga? ¿De qué forma se hace?
Bien, en principio los testigos son de las partes. O sea, cada parte tiene interés procesal en ese testigo y es el que comienza interrogando al testigo. Luego, uh-huh, se da lo que se llama el contrainterrogatorio, que lo que asegura es el principio de contradicción, que ese testigo pueda ser refutado por la parte contraria, uh-huh, por la parte a la cual está perjudicando el testimonio, claro, de esa persona.
Lo propone una parte, pero lo puede interrogar la otra.
Exactamente, eso es lo que debe asegurarse, que no venga un testigo de cargo, acuse al imputado y nadie pueda preguntarle más que el fiscal. Obviamente puede preguntarle la defensa y puede preguntarle el propio imputado en forma directa.
Uh-huh. Alfredo, ¿qué grandes diferencias existen entre los juicios, ese tipo de juicio que vemos en las películas, sí, que tienen que ver con el sistema norteamericano, y el nuestro, particularmente en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, en los estados de los Estados Unidos de Norteamérica en el que funciona el juicio por jurados, que es en la gran mayoría, justamente esa es la gran diferencia, el sistema de juicio por jurados. O sea, ¿quién tiene a su cargo la decisión? ¿Quién tiene a su cargo elaborar el veredicto, dar el veredicto de condena o de mantenimiento de la inocencia del imputado. Nuestra Constitución asegura que los juicios deben ser por jurados, deben terminarse por jurados, decía ya en el año 1853, y hoy, 150 años después, todavía no lo hemos logrado implementar, salvo una experiencia piloto en Córdoba. Uh-huh. Pero la diferencia esencial es lo que vemos en televisión, que hay un jurado escuchando. Aquí esa función, que allí la cumplen normalmente ciudadanos, ciudadanos comunes, aquí la cumple un tribunal técnico, digamos, jueces.
Bien, ¿y cómo es que se sucede esa instancia de toma de decisión del tribunal?
Bueno, el tribunal, tanto el tribunal aquí en nuestro sistema de la provincia de Buenos Aires como los jurados en el sistema americano escuchan las partes totalmente prescindentes, o sea, su actitud es totalmente prescindente, no se involucran en la prueba, no tienen una hipótesis propia del caso, sino que están escuchando lo que hablan las partes, lo que interrogan las partes, el relato de cada parte, y después toman una decisión en forma reservada, se reúne el cuerpo, sea jueces o sea jurados, toman una decisión y anuncian en esa decisión. En muchos de los estados americanos, de Norteamérica, digamos que luego de la decisión, del veredicto del jurado, hay una sentencia emitida por un juez técnico que toma como base el veredicto del jurado y puede dosificar una pena o tomar una decisión técnica.
Bien, previo a la instancia de llegar al juicio y de enfrentarse con el tribunal, ¿hay algún momento en el que sean los fiscales, la defensa, tomen contacto con los integrantes del tribunal?
No, solamente en una audiencia preparatoria, en la audiencia de prueba, para precisamente alegar sobre por qué creen necesario estas pruebas, y entonces la parte contraria puede entender que esas pruebas son impertinentes, son improcedentes, que no tienen que ver con el objeto del juicio o que son pruebas prohibidas. En ese caso se discute y lo que hace el tribunal es decidir acerca de esas oposiciones que puede haber para depurar y establecer cuál es la prueba que finalmente va a ser la prueba del juicio. Pero el tribunal no tiene facultad para rechazar prueba, sino solamente resolver las incidencias que se produzcan entre las partes.
Bien, ¿y siempre la misma la conformación de los tribunales?
Bueno, hay tribunales unipersonales y colegiados. Las causas correccionales, las de menor gravedad de hasta 6 años de prisión, delitos de hasta 6 años de prisión, está previsto que lo resuelvan los jueces correccionales, que son unipersonales, lo resuelve un solo juez. Mientras que para las causas más graves, mayores a 6 años, en principio estaba previsto hasta la última reforma, en el curso de este año, que fuera siempre un tribunal colegiado el que resolviera, o sea, tribunales integrados por 3 jueces, pero ahora una nueva reforma ha permitido que aún en las causas criminales, o sea, superiores a 10 años de prisión, que no excedan los 15 años de prisión, pueda actuar uno solo de los jueces del tribunal. Las causas de extrema gravedad, homicidios, violaciones seguidas de muerte, secuestros extorsivos, esas sí o sí tienen que ser atendidas y resueltas por los 3 jueces de un tribunal.
De Leonardis, vamos a seguir hablando dentro de unos minutos, sobre todo profundizando estas cuestiones relacionadas con el juicio por jurados, ¿no? Que es un tema que no lo tenemos tan instalado. Usted decía, está la experiencia de Córdoba, pero nada más que eso. Bueno, queremos conocer un poco más. Si nos esperan unos minutos, volvemos.
¿Cómo no?
Vamos a ir escuchando un tema de Sumo, Banderitas y Globos.
Ya no tengo sentido y no puedo ver. Me muevo Para nosotros la radio es un arma de contrainformación.
No un arma de tipo militar.
Es un instrumento de información al alcance de
todos con
T-O-D-O.
Es todos.
Por eso
nosotros
creemos que la radio es un arma.
De la azotea 88.7. Otra comunicación.
Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas.
La diputada nacional Cecilia Merchant.
Es un proyecto que plantea legalizar una realidad que ya existe, que es que 500.000 o 700.000 mujeres por año llegan a la situación de un embarazo no deseado y desean interrumpirlo, ¿no? Y en la actualidad esto está absolutamente penalizado, las mujeres podríamos ir presas por llevar adelante esta acción y se lleva adelante de manera absolutamente clandestina en la Argentina. Creemos que es fundamental hablar de esto porque las mujeres que tienen dinero para llevar adelante esta práctica en una clínica privada lo hacen de manera segura y las que no terminan en lugares totalmente insalubres o realizando esta práctica de manera absolutamente casera hasta con una aguja de tejer. Y eso ha llevado que el año pasado, por ejemplo, 60.000 mujeres, la mayoría jóvenes, terminen internadas en los hospitales producto de este tipo de aborto y que una mujer cada dos días muere en la Argentina por esta causa absolutamente vital.
Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas.
¿Tenés una computadora a mano?
Radiodelaazotea.com.ar.
Estamos empezando de nuevo.
Ahora, en radiodelaazotea.com.ar. Visítala.
El Seminario de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología los invita a participar del video debate Distorsión Armónica, ejerciendo derecho a la comunicación, radios comunitarias y cooperativas.
La mesa estará integrada por compañeros de FM Residencias, FM de la Azotea y Santiago Marino, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del equipo de legislación y derecho a la comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
La actividad se realizará el viernes 24 de septiembre
a las 18 horas
en el aula 27 de la Facultad de Psicología, Funes 3250.
De la Azotea
88.7.
Otra comunicación.
Es otra comunicación.
Es poder decir sin intermediarios.
Es poder equivocarse al decir.
Es poder contar historias sin censura.
Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro.
Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.
Es poder.